Y una de las noticias que te comentamos al inicio del programa y que seguramente ha sido una de las principales noticias políticas del día de ayer tiene que ver con la escisión del movimiento Evita dentro del Frente para la Victoria a nivel del bloque de diputados o a nivel de la Cámara de Diputados de la Nación. Y para conversar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Luis Bohm. Luis es senador provincial por el movimiento Evita en la legislatura mendocina y además uno de los principales referentes del Evita aquí en la provincia. Luis, muy buenos días. Juan te saluda desde La Valle.
Bien, Juan, ¿cómo estás, Jesse?
Bien, gracias por la comunicación. Te puedo decir gringo, ¿no? Como todos te conocemos. El gringo Bohm, para que todos se ubiquen. Bueno, Luis, un análisis de la situación y cómo esto repercute a nivel provincial, te queríamos consultar.
Bueno, en realidad ha habido un proceso en el cual dentro del bloque de diputados de la Nación se ha venido produciendo un debate y una discusión bastante fuerte con respecto a tres puntos. El primero tiene que ver con procurar fuertemente la unidad de los ciento y pico legisladores que integran el Congreso de la Nación del amplio espectro del campo nacional y popular, y que en realidad la conducción de ese bloque nacional ha ido fragmentando, dividiendo y no ha tenido la capacidad de contener a todos los compañeros y compañeras del bloque. De hecho, hoy se ha pasado de un bloque casi 100 diputados nacionales a uno de 58, 60 diputados nacionales. O sea, se han perdido 40 diputados nacionales en el camino. Básicamente porque ha prevalecido en la lógica del bloque de diputados de la Nación un análisis muy priorizando mucho lo interno, defendiendo la gestión anterior, te diría, a toda costa, y esa defensa a toda costa implica no admitir la autocrítica necesaria que tiene que tener una fuerza política luego de una derrota electoral.
¿Cómo juega, Luis?
De hecho,
sí,
dale, comento así, porque me parece que es un hecho que lo clarifica bien.
Sí.
Cuando en las últimas dos semanas se empezó a dar el proceso y la discusión de lo que había pasado con López, las acusaciones a debido, etcétera, y se planteó el pedido del PRO de el desafuero o la autorización de allanamiento a debido, la discusión que se dio dentro del bloque hizo que nuestros seis diputados nacionales propusieran una especie de emergencia ética en la cual propusieron bajar al recinto con un proyecto de ley para que todos los diputados nacionales perdieran los fueros y los funcionarios nacionales también perdieran los fueros, de tal manera que se facilite la investigación de aquellos sujetos que dentro de la política se dedican a hacer negocios espurios, ya sean de la gestión anterior o de la gestión actual, porque acá no hay, por ahí los medios masivos de comunicación, con los escándalos de funcionarios kirchneristas, tapan y ocultan lo que está pasando en la realidad en el presente, que tiene que ver con el saqueo que hay a los trabajadores, con el saqueo que hay a los campesinos y a los trabajadores de la economía popular, con el acuerdo que ha habido con los grandes exportadores de granos, el acuerdo que se está firmando con Monsanto para reconocer el royalty de las semillas, la transferencia de fondos del ANSES hacia sectores pudientes y poderes económicos, las licitaciones que están haciendo las empresas amigas o parientes del presidente Macri, las decisiones del ministro Aranguren de comprarle Gálico Petróleo a Shell, siendo que él es accionista de Shell, y podríamos dar una larga lista de hechos sospechosos de corrupción del gobierno actual.
Sin duda, que desde los medios no hegemónicos intentamos también poner sobre el tapete, pero bueno, la correlación de fuerza.
Los medios principales, obviamente. Entonces, esta posición no tuvo consenso dentro del bloque Frente para la Victoria, se analizó que era una debilidad.
Bueno, tuvimos algún problema de comunicación con Luis Bohm, estábamos hablando con Luis Bohm, mientras intentamos restablecer la comunicación, senador provincial por el Movimiento Evita en la legislatura mendocina, analizando la salida de estos seis diputados de estos seis diputados nacionales del bloque del Frente para la Victoria y de la situación, bueno, en torno a cómo se da eso. Estamos de nuevo con, en comunicación, Luis.
Sí. Estamos en línea de bien. Nuevo. Decías, en síntesis, la actitud que tomó el bloque Frente para la Victoria de bajar al recinto y sostener a Devido a toda costa, fue lo que hizo que los compañeros del Movimiento para el Movimiento Evita dijeron hasta acá llegamos, porque si no entendemos que la sociedad está escandalizada y horrorizada con estos casos, ojo, entendiendo que hay toda una operación de exageración por parte de los medios masivos de comunicación, pero más allá de la exageración que hagan estos medios, si han habido compañeros que han metido la mano en la lata y corresponde que la justicia actúe, nosotros de la política tenemos que permitir y facilitar eso por una simple razón, y es que los trabajadores y los desprotegidos del país, la única herramienta que tienen para defender su derecho es la política y la calle. Entonces no podemos entregar la política, no podemos renunciar a que la ciudadanía piense que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos del Frente para la Victoria son ladrones, porque esa no es la realidad. Pero eso hay que mostrarlo en los hechos y generando los anticuerpos necesarios para que la población vuelva a confiar en este espacio político. Sí. Si no, el próximo presidente de la Argentina va a ser Tinelli.
Gringo, nosotros desde nuestro lugar como movimiento social, porque además hay una historia conjunta con el Evita a nivel nacional en la construcción de muchos espacios y inclusive de gestión conjunta en el gobierno anterior, y sabiendo y sintiéndonos representados por el Evita en el sentido de que son sin duda el espacio que más kirchneriste, diría yo en este momento, pero vos me podrás corregir, que más desarrollo territorial tienen, y en eso nos sentimos muy cercanos justamente por eso, ¿no? Por la territorialidad de Levita en el marco de otro montón de acciones conjuntas. Pero surge la duda al votante de a pie si no se genera una confusión de que seis diputados de Levita que fueron elegidos en el marco del Frente para la Victoria y estén saliendo. ¿Qué interpretación haces vos de eso?
No, va a haber una manipulación. Obviamente, yo creo que esta actitud del Movimiento Evita va a estar atacada o distorsionada desde dos puntos de vista. Por un lado, el núcleo más duro, más cerrado, del kirchnerismo, en realidad yo no le diría el más cerrado, te diría el menos autocrítico de los sectores del kirchnerismo que no quieren revisar y aceptar que han habido errores, va a atacar. De hecho, en las redes ayer ha habido una cantidad importante de comentarios y de Twitter, Facebook y operaciones sobre algunos medios online donde nos pegan muy duro, tratándonos de traidores, etcétera. Y después un uso de los medios hegemónicos tratando de mostrar que el kirchnerismo se debilita. En ese juego... yo te digo que la verdad pasa por el medio. Es decir, no nos hemos ido del Frente para la Victoria. Nos hemos ido del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que no es lo mismo. De hecho, el resto de los compañeros legisladores del país, en los bloques del Frente para la Victoria, del resto de las 23 jurisdicciones, 24 jurisdicciones de la Nación, vamos a seguir en el espacio de los bloques del Frente para la Victoria, en tanto y en cuanto esos bloques se avengan a discutir lo que nosotros entendemos que es central hoy en la política argentina, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y de los más humildes, y que ese sea la agenda prioritaria. Mientras eso se mantenga, nosotros vamos a seguir participando en los bloques, en las provincias tienen distintos nombres, En Mendoza, por ejemplo, se llama Frente para la Victoria, Partido Justicialista, el bloque. Y nosotros vamos a seguir ahí. Y no, hasta el momento no tenemos ningún elemento que nos indique que haya que romper o separarse de ese bloque. Pero no es así lo que ocurrió en el Congreso de la Nación y no es así lo que ocurrió en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde ya el bloque de diputados provinciales se partió en tres.
Claro, a partir de la designación de Otavis como presidente,
por el
¿no?
capricho de que Otavis fuera presidente de bloque, básicamente sostenido en este caso por la Cámpora. Después Otavis empezó con el papelón este de Cipollatti. Varios compañeros de la Cámpora se enojaron con Otavis, eso dio lugar a rediscutir el bloque, y la Cámpora insistió con poner el nombre de Murri, que es un ex intendente, el PJ bonaerense, el dualdismo, que en realidad el Proyecto Nacional y Popular tiene poco, pero como es el padre de un intendente de la Cámpora en Provincia de Buenos Aires, lo sostuvieron a toda costa, y ese a toda costa significó que se volviera a partir del bloque en dos. Entonces, hay una gran diferencia entre construir un proyecto nacional y popular con vocación de mayorías para poder darle una derrota electoral al neoliberalismo en el 2017 o en el 2019, con la actitud que tiene algún sector del kirchnerismo más cerrado, menos autocrítico, que es el de conducir, cueste lo que cueste, para construir una minoría intensa. A nosotros no nos interesa construir una minoría intensa, nos interesa construir una mayoría electoral que derrote este proyecto neoliberal.
Y ahí te pregunto por ese punto, pero te quería consultar, la referencia de Cristina como conductora natural del movimiento, que se había mantenido, a mi juicio, inclusive después de la salida del bloque de Bocio, digamos. A partir de lo de ustedes de ayer, ¿cambia esa referencia? ¿Ya no es Cristina la conductora y hay que buscar una nueva personalidad?
Nosotros de diciembre estamos sosteniendo que Cristina no es conducción. Por una simple razón, y es que no la está ejerciendo y no la quiere ejercer. Sí aceptamos que Cristina es el liderazgo más fuerte que tiene el Frente para la Victoria, pero no está ejerciendo la conducción. Y una cosa es la conducción de Cristina o el liderazgo de Cristina, y otra cosa, te lo voy a decir con todas las letras, es que el Cuervo Larroque o Máximo Kirchner nos venga a decir lo que hay que hacer, defender a Devido, cueste lo que cueste. No estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros no participamos en la discusión política desde posiciones caprichosas o, si querés, de distintos puntos de vista que no contemplen los matices de lo que es la construcción de un proyecto amplio. Yo te doy un ejemplo. Nosotros en las últimas movilizaciones hemos sumado a otros movimientos sociales que se habían ido del kirchnerismo y se habían alejado del Frente para la Victoria, como el caso de Libres del Sur y la corriente clasista combativa, por ejemplo. Y estamos articulando con ellos, y todas las últimas movilizaciones hemos estado las tres organizaciones a la par trabajando, más todas las organizaciones que forman parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Es decir, estamos tratando de construir un frente más grande que el Frente para la Victoria. Y no nos olvidemos que el Frente para la Victoria marcó una etapa y fue una identidad política en un momento, pero que el campo nacional y popular ha tenido 10, 12 denominaciones diferentes, porque son frentes electorales, Frejuli, bueno, hay una infinidad de nombres, ¿sí? Adoptó el frente, el peronismo y sus aliados como frente electoral. Nosotros entendemos que para el 2017 y el 2019 hay que construir un frente más amplio que el Frente para la Victoria. Pero no solo más amplio, sino claramente anclado en un solo objetivo central, táctico y estratégico, que es derrotar el proyecto neoliberal lo antes posible.
Gringo, en ese sentido, vos estás marcando un poco las alianzas, inclusive las que se han retomado a partir de ahí. ¿Se vislumbra antes de las elecciones del 2017 una reestructuración de los bloques justicialistas dentro de la, puntualmente de la Cámara de Diputados Nacional?
Mirá, en la Nación...
Considerando que queda un año, digo, en ese sentido. Sí, a partir de lo que
a ver, yo te voy a dar mi opinión personal.
Sí, sí.
Yo creo que esto es un proceso hasta lógico. Yo conversaba hace 2 meses atrás con una vieja compañera que es una trabajadora de planta de la legislatura provincial, y ella me decía, apenas asumimos en noviembre, diciembre, me decía, bueno, ahora hay que ver cómo se arman los 4 o 5 bloques de PJ. Digo, ¿cómo? Y sí, mirá, y me repasó la historia del 83 a la fecha, y cada vez que el peronismo perdió una elección, sus bloques se partieron en 5. Y cada vez que se acercaba una elección, se juntaban, se unificaban. Uh-huh. Es casi como un reflejo natural de reordenamientos, de distintas prioridades, distintas estrategias, distintas tácticas para recuperar el electorado de cada expresión interna del peronismo o del campo nacional y popular. En ese sentido, yo creo que hay que tener el siguiente cuidado. La unidad de las superestructuras es lo menos importante. Lo importante y estratégico es la unidad de la lucha en la calle y la unidad en la lucha y en la agenda de los intereses de los trabajadores. Eso hoy es lo más importante. Esa es la unidad que hay que cuidar y procurar. Uh-huh. La unidad de las superestructuras, a mí, la verdad, me tiene sin cuidado. Porque la prueba histórica es que cuando se acercan las elecciones y los intereses grupales o sectoriales se articulan, hay una unidad electoral posible.
Bien, y en términos, yo te retruco con este, en términos de votaciones de leyes, también hay una atomización, si se quiere. De hecho, ya la había, ¿no? No tiene que ver con que 6 diputados de Evita se hayan ido, ¿no? En senadores con los buitres se vio claramente, pero digo, hay allí una disputa legislativa de un año por delante donde, bueno, las votaciones veremos para dónde van, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en el Congreso de la Nación se va a ver... Se va a ver a pleno este modelo, que no es nuevo ni es del kirchnerismo, sino que viene del 83 en adelante, donde el gobierno de la nación sigue teniendo un esquema bastante unitario en el manejo de los recursos, y donde los gobernadores de provincia se ven bastante condicionados por el presidente de turno, Menem, Alfonsín, Dualde, de la Rúa, Néstor, Cristina y ahora Macri, ¿sí? Se ven bastante condicionados para poder hacer cosas en su administración. Esa suerte de extorsión de los gobiernos nacionales, cuando es nuestra no la vemos mal, pero cuando es ajena la vemos horrorosa, pero en realidad el sistema está mal.
Sí, 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 claramente.
Entonces
sí.
Esto lo vamos a ver funcionar a pleno en el Congreso de la Nación.
Sin duda.
Es decir, cada proyecto de ley se va a negociar y los gobernadores van a intentar negociar y ver qué se llevan para su provincia.
Y los diputados tendrán que actuar en función
es
de
perverso,
eso. Sí, 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 te entiendo y perverso, comparto el análisis, sí, totalmente.
Pero en un sentido también es la realidad de la política que hemos sabido construir entre todos los argentinos. Mientras no se disponga un régimen de coparticipación distinto, una distribución de recursos diferente, los gobernadores de las provincias van a seguir yendo, entre comillas, de rodillas a la nación a pedir recursos, insisto, sea Macri, Néstor, Cristina, Dualde o el que venga. Lamentablemente está planteado así. Y eso se refleja mucho en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación.
Sí, sin duda, claramente. Gringo, una más y ya te dejo, casi semántica, es la elección del nombre del nuevo bloque Peronismo para la Victoria, ¿no se superpone con el lanzamiento de este espacio que en Mendoza fue muy fuerte justamente con el mismo nombre?
Ha sido absoluta casualidad, créeme.
Bien.
Uno dice que no hay que creer en las casualidades, pero yo te afirmo que es absoluta casualidad. Los compañeros del movimiento Evita se les vino en la cabeza que Peronismo para la Victoria es una forma de mantener la identidad peronista que siempre tuvo el movimiento Evita, pero el compromiso con lo que fue el espíritu del Frente para la Victoria durante estos 12 años. De hecho, los compañeros en el documento lo dicen, nos hacemos claramente cargo del pasado, de los éxitos, pero también de los errores.
Bien.
Y queremos discutir sobre los errores para ser capaces de generar una propuesta electoral que el pueblo la vote mayoritariamente lo antes posible para detener este proceso macrista que va en contra de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Nos había llamado la atención, no sabemos, por supuesto es secundario, no sabemos si había habido algún reclamo al respecto de que coincidan los nombres, pero nos había llamado la atención por eso.
No, es absoluta casualidad.
Bien. Bueno, Gringo, te agradecemos muchísimo el rato, a disposición para difundir lo que Levita en Mendoza tenga para contar, y también tu rol como senador provincial, así que te mandamos un fuerte abrazo, estamos en contacto.
Te agradezco, Juan, y a disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Cariños.